Bueno, ahora sí, estamos acá en un bar, se escucha el ruido de fondo, con Ari y Darío Gallo. Gracias por venir a nuestro estudio. Esperemos que se escuche, si no, lo estamos grabando por las dudas aparte. No sé, estamos hablando algo fuera del aire, pero vamos a empezar por otro tema. ¿Cómo llegaste a trabajar en digital? Te lo he preguntado mil veces, pero
sí,
viste todo esto, cómo se fue gestando.
Sí, yo trabajaba en la revista Noticias,
sí.
Y en el 2005 se me cayó la retina, no una vez, sino tres veces. Y estuve 5 meses sin ir a laburar. Uh-huh. Y en ese tiempo el médico me dijo que podía usar la computadora con un ojo. Y justo había sacado un libro, el único libro que saqué con un compañero, una biografía política, y estaba todo el fenómeno de los blogs. Entonces digo, es un buen momento para promocionar el libro y empezar a aprender esto de los blogs. Y así empecé en 2005.
¿Que era con blog de periodista?
Sí, el blog de periodista.
¿Habías promocionado tu libro o ya era un blog como se entiende?
No, empezó como un blog, pero contando cosas de periodismo y todo eso, pero al cuarto o quinto post promocionaba el libro, contaba del libro, y por supuesto que tendría, no sé, 200 visitas, una cosa por el estilo. Y rápidamente, a pesar de que parecía que era imposible que tuviese mucha audiencia, un blog totalmente desconocido, conectándome con 2 o 3 personas del ambiente, posteando alguna cosa, empezó a crecer. Y como estuve varias semanas sin ir a trabajar, hice un curso intensivo de cosas que no entendía absolutamente y que me costaba mucho entender, ¿no? ¿Qué era un RSS? ¿Para qué servía?
¿Era la época de Lalo contra Papito o eso fue antes o después? Yo para ubicarme temporalmente...
Fue un poco después. El blog de Zanoni era anónimo. Entonces un día él me escribió justamente por el libro este, porque el libro era sobre el Cotino Siglia, que era un ministro radical, y el padre de Zanoni fue un militante radical, y me escribió por el libro, y aparte me dijo, yo soy del blog, y ahí le contesté, le digo, pero ¿por qué no pones tu nombre? Porque, digo, está muy bueno, yo lo sigo, pensé que era alguien de un diario, un tipo que trabaja en Clarín, que no puede decir de dónde es, o trabaja en La Nación. Dice, no sé, pues trabajo con Pergolini. Y ahí empezamos a tener una relación, varios así, que teníamos blog. Y así que era el blog anónimo hasta esa época. Y en el 2007, en Perfil era como que yo era el único que sabía de temas de tecnología solo por tener un blog. Y a fines de 2007, Fontevecchia me llamó una tarde, estaba cerrando Noticias, y me dijo... o cerramos Perfil.com o te venís vos, porque estamos en una meseta. Y me dio un montón de ventajas, incluso dice, si venís vamos a poner Perfil.com en el medio de la redacción de Noticias y de Cara, para demostrar que le estamos dando la misma importancia que a las revistas más importantes. Bueno, a mí me gustaba, por supuesto, así que en enero del 2008 pasé a Perfil.com. Y ahí podríamos decir que aprendí la mayor cantidad de cosas, porque tuve hasta el fin del 2010, casi 3 años, y bueno, eso fue el comienzo en lo digital.
Pero si no te pasaba lo de la retina, igualmente en algún punto ibas a caer igual.
O sea, ya venías, vos tenías un background tecnológico, o al menos no le tenías miedo a la tecnología.
No le tenías miedo a la tecnología. Por ejemplo, en el año... 96 me había comprado la primera laptop y tenía una cuenta de Synectics, y en la redacción solo había una computadora con internet.
Sí. En Página 12 pasaba hasta hace muy poco.
Claro. Entonces era increíble, porque tenías que hacer cola dentro de la redacción para ir a consultar los datos. Me compré la laptop, eso fue 96, 97, y ya tenía una práctica, buscaba cosas para informarme y eso, pero digamos, hasta que no tuve el blog...
Como no uniste todo.
Claro, el blog fue muy importante, porque además la conexión era podríamos decir, la primera red social fue los blogs.
en ese momento ya te decías, bueno, creo que el futuro pasa por acá, o lo viste viendo, o por ahí, decís que no pasa por acá hoy, digamos, pero me imagino que en algún punto dijiste, parece que la transformación viene por este lado.
No, sí, sí, en ese momento que, estaba convencido que la transformación venía por ese lado y creía que más o menos en el 2007 creía que en 5 años los medios digitales iban a ser sustentables, cosa que después, cuando al primer año de estar en Perfil.com, me di cuenta que no eran sustentables y que nunca lo iban a ser. Pero bueno.
¿Y qué cambió para que te dieras cuenta de eso? ¿Por qué pensás que iban a ser sustentables y por qué no lo son todavía?
Porque al primer año me di cuenta que nosotros teníamos un crecimiento muy grande y que Comercial no podía rentabilizarlos, y veía que el New York Times tenía que entregarse a Carlos Slim porque no pagaba la cuenta tampoco, y digo, si no la paga el New York Times, nosotros tampoco. Y también estaba convencido en esa época que no podían ser los sitios de tener el contenido libre totalmente. Tenía que encontrar un mecanismo para monetizarlo, ¿no? Que no sabía cuál era, pero no era el camino que estábamos llevando. Y bueno, ahora no sé cuándo van a ser sustentables, pero digo, sigue siendo el futuro.
Digo, esa era la foto de antes, ¿cuál es la foto de hoy?
Yo soy optimista. Creo, porque siempre soy optimista y con respecto al laburo también, digamos. Pero creo que algo vamos a descubrir para ser sustentable. Esto van a ser pequeñas unidades de negocio, algo que a mí particularmente no me interesa o no me gusta. A mí me gusta más la organización más grande, la redacción extendida, la cobertura nacional. Tal vez todo eso se termina y terminas haciendo medios barriales, pero indudablemente va a cambiar la economía, pero nosotros vamos a seguir teniendo laburo en lo digital.
Una cosa que vuelvo un poquito para atrás, ¿qué era lo que te daba digital que te hizo saltar de papel a digital? Que es mucho, o sea, en general no se da tanto eso. ¿Qué fue lo que te atrajo? Digo, más allá de lo que habías aprendido, ¿hubo algo que te atrajo de eso?
Por un lado, la dinámica. Rápidamente, lo que deslumbra a cualquier periodista que se mete, yo creo que son el tema de las estadísticas.
Sí.
En el blog mío siempre fue medio politizado, porque además en esa época, en el 2005, el jefe del Pepe Albistur, que era de la Secretaría de Medios, me había iniciado un juicio por una nota y me quería meter preso. Y me divertía mucho meterme en mi blog, donde sobre todo en posteos que hacía contra Albistur, y ver la IP que entraban desde Casa de Gobierno y cosas por el estilo, cosas que parece a la gente que es muy complicado, pero es fácil cuando...
No,
tráelo. Esto es así, es en vivo. Viene una cerveza,
pero no pasa nada.
Entonces, todo eso, el tema de las estadísticas, el rebote, una forma de llegada distinta, esto es otra cosa espectacular. Yo hacía 10 años que trabajaba en noticias. Metía una nota de tapa todas las semanas. Jamás en la puta vida me habían llamado a ningún lugar para trabajar. Y me llamaron de España para hacer un blog en el diario El Mundo, me llamaban de Chile para hacer columnas, todo eso gracias a un blog que nació así de casualidad. Entonces, digo, ahí había algo interesante para hacer, y además que es muy, muy divertido, porque en esa época, que era muy experimental, había muchas herramientas que salían y que estaba bueno probarlas y aplicarlas directamente en el blog. Y bueno, es algo que me sigue gustando hoy, pero digo, es una cuestión lúdica. Lo digital es mucho más lúdico que el papel, que para los que hacían muchos años que estábamos en papel ya se convertía en algo casi oficinesco, ¿no?
¿Crees que, por lo menos me pasa a mí, conozco varios chicos que todavía siguen con alguna dinámica de, no sé, entrar a un medio grande, publicar su primera nota en el papel, verlo, digamos, que eso es llegar. ¿Ves lo mismo o pensás que por ahí ya alguna generación está pensando en lo mismo?
No, hay gente que puede estar un poco más adelantada, pero yo creo que es un déficit ese dado por las escuelas de periodismo que siguen poniendo el papel como si fuese el sitial mayor del periodismo.
Aún hoy.
Aún hoy. Entonces, eso marca a todas las generaciones que se reciben y que quieren entrar a un medio. Entonces creen que la nota en papel es la culminación mejor de cualquier laburo. Y es una de las patas.
Pensé que se habían llevado el...
Pero lo que suele pasar es que también se dan cuenta muy pronto que cuando una nota se publica en digital tiene mucho más rebote que cuando la publicás solo en papel.
Sí. Y es el tema del prestigio, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, la universidad, los terciarios. Pero además, muchos de esos chicos con los que nosotros hemos trabajado, incluso cuando teníamos la misma edad más o menos, lo veían como un lugar de más prestigio, además. ¿Crees que eso, que digital, además de... O sea, a mí también lo que me parece súper atractivo es esto del dinamismo, de que está cambiando todo el tiempo, herramientas nuevas, pero ¿crees que valorar tener prestigio social, entre comillas, que hoy tiene el papel, aunque lo lea casi nadie, en cuanto en relación? ¿Crees que se va a llegar a eso? ¿O es algo que son peras y manzanas y es como...?
No, yo creo que es probable que eso termine pasando y que puedas tener un medio prestigioso que sea solo digital. Uh-huh. Acá en la Argentina va a costar mucho más trabajo, porque yo digo siempre que no se puede comparar Argentina o Latinoamérica con lo que pasa en Estados Unidos, donde hay grupos que invierten, o lo que está pasando en Europa ahora, que hay algunos inventos interesantes. Sí. Nosotros tenemos otra mecánica y el mercado responde de otra manera, entonces tal vez tardemos un poco más en llegar a eso, a un medio con prestigio que sea solo digital. Y después también es interesante ver, que yo siempre lo pongo como caso de un reciclado en una figura como era el Turco Aziz, que era un escritor. Sí. que la única relación con la tecnología fue tener un blog, pero se dio cuenta del poder del blog, que gracias al blog volvió a reeditar toda su obra, incluso a ser mucho más influyente, cosa que no lo hubiese logrado sin tener ese blog que lo mantenía con un chico que lo ayudaba, ¿no?
Me acuerdo de un tuit tuyo con el escándalo de la FIFA, habías puesto algo así como que hay que ir por ahí, digamos, o sea, y lo comparás con BuzzFeed, o sea, seguís pensando igual que es el periodismo, puede ser, o por ahí me...
¿Escándalo de la FIFA?
Sí, creo, quizás me equivoco, como que esa investigación, digamos, o sea, dándole mucho peso a lo que habían logrado, que fueron los que destaparon el último tembladeral.
¿Quién? ¿BuzzFeed?
No, el New York Times. Por ahí me equivoco, pero...
Ah, sí, no, está.
Pero era bastante crítico de lo que hace BuzzFeed hoy en cuanto a contenido periodístico.
Sí, porque yo creo que BuzzFeed no hace contenido periodístico. BuzzFeed hace un tipo de contenido que puede ser contenido publicitario, un contenido que puede ser de más de entretenimiento, pero yo digo periodístico, que es... y no porque sea el New York Times, digo, hay otros modelos, pero lo de BuzzFeed es otra cosa que no es periodismo. Incluso ellos lo han demostrado cuando empiezan a contratar periodistas, entre comillas, serios, para tratar de darle otro tono al que tenían originalmente y por el cual la gente va o consume sus contenidos.
Sí, iba por ahí más que nada, porque digamos, ahora es como que hicieron su propia redacción de periodismo, entre comillas, serio, donde, no sé, en tecnología tienen varias primicias, en varios temas inclusive.
Política.
Hicieron su misma aplicación de... de news. Con lo cual me imagino que la idea es como irme echando. Bueno, ahora teníamos la audiencia, ahora queremos poner un poco más de contenido más serio. ¿No lo ves como una...?
Yo creo que eso es dificultoso, porque también podríamos compararlo con lo que pasa con Facebook o con otros gigantes de internet. ¿Por qué? Porque tienen audiencia, consiguen audiencia, pero siempre les falta el contenido, sobre todo podríamos llamarlo contenido periodístico para darle una cosa, el contenido más serio, el contenido más de fondo. ¿Por qué ahora Facebook necesita o quiere o le ofrece asociarse a los medios para que pongan sus artículos? Simplificando, yo creo que Facebook se da cuenta que cuando es hora de entretenimiento, de cosas, la gente está ahí, pero cuando pasa el coche sigue yendo a los medios, y que los medios siguen más o menos facturando una publicidad distinta a la que factura Facebook o Google. Entonces, por supuesto que quieren tener todo y están haciendo este tipo de asociación. Y en el caso de BuzzFeed, también cuando se dice, por ejemplo, o en el mismo informe del New York Times del año pasado, el Innovation, con el cual yo estaba muy en desacuerdo en muchas de las cosas que decía, porque en ese informe, si bien había un reconocimiento de las limitaciones que tenía el diario, de la cultura, de los periodistas, después ponía como ejemplo BuzzFeed para... ¿Por qué BuzzFeed tiene 55% de tráfico de redes y nosotros tenemos solo el 5%? ¿Por qué nuestros periodistas no tuitean las notas? Y para mí eso es totalmente equivocado. Es decir, para mí el New York Times no tiene que tener el 60% de tráfico de redes, porque si no sería un tráfico que en realidad va ahí de pasada. Este año acaban de sacar ese otro memo que el jefe de redacción del New York Times, no me acuerdo cómo se llama, pero hace una revisión de lo que pensaban el año pasado y dice: pasamos el millón de suscriptores digitales, tenemos que concentrarnos más en esto y no pensar tanto en páginas vistas. Son negocios distintos. El negocio del New York Times creo que va por ese lado y el negocio de BuzzFeed por otro. ¿Es mejor el negocio de BuzzFeed? Pareciera que sí, porque ahora hasta los medios tradicionales van poner guita, pero yo no sé, porque salió otro memo que se filtró de BuzzFeed hace un tiempo donde decían que BuzzFeed gastaba tanto en la redacción como en poner publicidad en Facebook. Entonces, no era tanto su capacidad para traer las redes como si vos ponés la misma guita en sueldo, lo ponés en publicidad de Facebook. Es decir, son negocios diferentes. Y ahora estuve en México en un congreso digital. La mejor charla de todo la dio una chica argentina, Mariana, que trabajó en BuzzFeed hasta hace poco. Las dos charlas que me parecieron clave de dos días de congreso fueron la de esta chica y la del editor de audiencias del Guardian. Dos cosas totalmente distintas, ¿no? Pero donde vos ves que la forma de trabajar de BuzzFeed, el modo de reaccionar, está muy bueno para copiarlo para una redacción tradicional. Pero estamos hablando de distintos contenidos. El color del vestido lo puede hacer espectacular. El vestido azul o no sé cuánto lo puede hacer espectacular BuzzFeed. Yo creo que Clarín y La Nación pueden registrar eso, pero no es el objetivo de un medio tradicional. Es probable que sobrevivan los BuzzFeed y no los Clarín y La Nación, pero digo, es la forma que yo pienso.
Y entonces ese ecosistema, a mí me viene un poco para atrás. ¿Cómo fue el paso tuyo del blog, en realidad que durante mucho tiempo convivieron al menos, a redes sociales, sobre todo a Twitter, que tenés un perfil alto pero desde el principio?
Sí.
O sea, ¿cómo llegaste a eso?
En el 2007, en realidad toda herramienta que salía, que andaba dando vuelta, la probaba. Entonces quedaban registrados y por ahí me llegaban mails recordándome que estaba anotado en algo, pero ni lo usaba.
Lo hubiese puesto Darío solo, era mejor.
Y cuando salió Twitter, también, con cierto... digamos, porque costaba trabajo. Me acuerdo que la primera vez que lo usé costaba trabajo, no lo entendía. Saqué la cuenta y no lo usé inmediatamente, porque me costaba entender qué era eso. Y después, cuando también encontré así un grupito de 4 o 5, que algunos que nos conocíamos, otros que no, ahí le digo, esto es rápidamente le vi que esto iba a andar fantástico.
Todavía no, no, no eran celulares, era solamente web.
No, claro, sino casi no.
Había una Nokia en, el, no sé, en esa época. Hace menos de 10 años, pero.
Sí, sí, sí. Era mediados de 2007 y yo creo que había en la Argentina 300 o 400 usuarios de Twitter, que era sí. Nada. Y incluso en la redacción hacía ruido usar Twitter, porque era una pérdida de tiempo.
Bueno, aún hoy, ¿no? Está ese debate, si querés.
Sí, pero no tanto porque...
Genera tráfico.
No, Twitter no, no
genera... Al lado de Facebook es nada.
Sí, no, pero
a, digo, a nivel para... del periodista que consume, antes consumimos cables,
ah, sí, sí, sí.
Y además se dan cosas espectaculares con Twitter. Hace 2 años más o menos, íbamos a dar una charla en el IAB con Julián Gallo, con Gastón Rolver, una chica de algún sitio de noticias internacional, y una de las cosas que había preparado yo era un slide que nunca se mostró porque hubo un quilombo, se afanaron 2 notebooks, se pasó todo, entonces no dimos la charla. Y como no dimos la charla, no, el día anterior había tuiteado un tuit específico para que iba metido en la charla, que era, esto sería 2012, qué sé yo, Twitter es la nueva agencia de noticias. Lo tiré, es un tuit más dentro de los tantos que tiraba por día. Como a los 4 o 5 días me llega una notificación, alguien en Twitter que me dice que me vio en un video en una universidad de España, era una conferencia de Orihuela de 1 hora hablando de Twitter, y donde pone este tuit que yo había tirado como diciendo, ¿para qué le sirve al periodismo? ¿No? Entonces, la caja de resonancia que es Twitter, pese a ser mucho más chiquito que Facebook, es maravilloso. Y aún hoy mismo, ¿no? Cuando le quieren meter muchísimas más cosas, lo quieren... Para nosotros Twitter tiene que ser simple, rápido.
Sí.
Y bueno, en ese entonces me maravillaba y ahora me sigue maravillando. Y creo que es la herramienta que más uso de todas. Porque
ya tenés tiempo para meterte todos los días y ver, qué sé yo.
Es que yo a las 5 de la mañana yo leo un diario que es media hora de mi Twitter, y es el mejor diario porque tengo la info que están tirando en España, cosas que están pasando en el mundo. Lo mejor de los diarios argentinos está, la gente que sigo yo ya publicó algo, entonces media hora de Twitter en la mañana me da un panorama completo, y después durante el día por ahí no tengo tiempo de tuitear o eso yo, pero miro porque siempre saco algo para laburar, para tratar de guardarme para leer, ¿no? Porque la mayor parte de las cosas que leo son links que tiran en Twitter. Entonces,
usas una app, por ejemplo, Nico Piccoli de acá en Digitales también recomendó una que se llama Nuzel, que seguramente lo usas, que hace como una especie de resumen de lo que la gente tuitea. ¿Usas aplicaciones para mejorar la experiencia?
Justo hoy estuve... La revisito, pero no es una cosa que
te lanzan todos algo los nuevo, días. Algo, una
sí,
dieta.
Sí. Lo que utilizo es Pocket muchísimo para guardar cosas que nunca leo, pero sé que están ahí cuando.
En algún momento las vas a buscar,
¿no? Claro. O para. Sabes que lo metiste ahí, que en algún momento lo vas a buscar, o leerla en el momento que no tenga conexión. Pero ahora. En este último viaje descubrí con tristeza que ya es imposible estar desconectado, porque hasta en el avión, hay wifi. Entonces terminás conectado, o sea, aunque digas terminás conectado, estaba en las elecciones, terminé conectado la mayor parte del viaje, que antes era un espacio para pensar, para
leer algo.
Sí, ese es el otro problema de Twitter, ¿no? Que te afecta notoriamente la capacidad de concentración para escribir. Por ejemplo, hace 5 años atrás yo podía escribir 20.000 caracteres en 4 o 5 horas. fue para escribir 20.000 caracteres, costó una semana, ¿no?
Claro, que te recluyas en un lago.
Claro. Sí. Está bien. Twitter es como las oficinas abiertas que son las redacciones. Que yo creo que son malas, ¿no? Las redacciones, a ver, todas las redacciones del mundo son abiertas, ¿verdad? Porque vos estás sentado en tu lugar de laburo y pasa uno y te habla del partido, el otro que viene y te pregunta tal cosa. Entonces es imposible estar desconectado y estar solo pensando en un texto que tenés que hacer.
Y seguís probando aplicaciones tipo, no sé, ahora en Estados Unidos todos están con Snapchat. ¿Te diste tiempo de probarlo, de entenderlo?
Sí, por supuesto que cuando salió lo bajé, traté de... miré un poco lo que estaban haciendo los medios. Pero, por ejemplo, eso no siento que nosotros vayamos a tener rápidamente que estar ahí, aunque se puede probar y qué sé yo. Y, por supuesto que no se me ocurre la forma de estar ahí. No entiendo cómo estar ahí.
Aunque los medios ya estén hoy, digo, los Estados Unidos están, digamos.
No, por supuesto que sí. Pero con Facebook me pasaba más o menos lo mismo. En el año... en 2008, en 2009, en Perfil teníamos Twitter. Y trabajamos con Twitter. Nos costaba mucho usar Facebook. ¿Para qué? ¿Cómo usar Facebook desde un sitio de noticias? Hoy por hoy eso cambió totalmente, pero digo, al principio por ahí te cuesta saber cómo aprovechar esas herramientas. Y también debe tener una cuestión de edad, ¿no? Si tenés 20, si tenés 30, si tenés 50, es distinto el abordaje de la herramienta. Pero cualquier cosa que salga, uno siempre trata de mirarlo, ¿no?
Una cosa técnica primero. Sigue grabando acá porque esto creo que en un momento se desincronizó.
Bien.
¿Eso está grabando acá?
Eso está, a ver. Veamos.
Sí, fantástico.
Sí, está grabando.
Y en el... O sea, en este momento cuando pasaste a trabajar en internet, volviendo también para cuando empezaste con perfil.com, ¿qué fue distinto, además de esto que dijiste, de que te imaginabas que en un momento se iba a monetizar más rápido? El tema este de que había que cerrar algunos contenidos. ¿Qué otro mito se te cayó cuando te metiste en la cocina?
Yo tengo grandes diferencias con lo que piensan que en internet solo se leen boludeces, ¿no? Incluso vienen profesores de universidades de Estados Unidos para decir, muchachos, ustedes quieren escribir de Macri y Scioli, pero la gente quiere ver, no sé, cómo se cayó
el Telegram, Pampita,
sí, o el audio de Pampita. Y yo creo que no es así, cada vez estoy más convencido, y ahora con las estadísticas también nos estamos dando cuenta. Por supuesto que el contenido más liviano va a tener muchísima más audiencia, pero los contenidos que son más profundos, y esto no quiere decir con que sean más serios, sino una historia de vida, es muy leída, o un video donde se muestre, no sé, alguna cosa científica. Pasa mucho con descubrimientos que se hacen o cosas por el estilo, que tienen gran nivel de lectura, mucho tiempo de lectura. Entonces no es que el lector de internet o el usuario de internet es como si fuese un lector de revista de vanidades. Tenés un gran digamos, de número de páginas vistas, pero después podríamos decir tenés un corazón donde la gente va y lee buenos análisis, buenas historias, buenas notas. Hoy leí una nota de La Nación, de Independiente y la nutrición en Colombia.
Que la hizo Jeremías.
Que me gustó mucho porque generalmente el que va con una delegación deportiva, con el que va al exterior, para él hace una nota que no, qué sé yo, se cierra con apuro. Sí. Esta es una gran nota, estaba muy bien trabajada. Y yo tuiteé que esa nota le iba a interesar a tipos que no le interesa el fútbol, que no le interesa Independiente o que no le interesa la nutrición, y en realidad interesa a todos un poco. Y creo que eso convive con lo de Pampita.
Claro.
pasa muchas veces en las redacciones y me pasa a mí. Yo hay muchísimos de los videos y de las cosas que pasan que ni los veo. Si tengo que hablar de ello para decir algo, pregunto, ¿qué pasa en el video? Porque no, digamos, me parece una pérdida de tiempo y generalmente son los videos más vistos. Ahora, los columnistas, las notas de que tienen que ver con notas de servicio, tienen las notas de cuestiones de salud, tienen muchísimo tiempo de lectura, muchísima participación, incluso digo, porque también está la cuestión del comentario burdo, chabacano de la web, pero cuando entras en una nota, me acuerdo una vez publicamos una columna sobre vocaciones, era, la escribía algún un ingeniero o algo por el estilo, un arquitecto en Clarín, esas notas que salen puro texto, uno dice esto no va a leerlo nadie. Lo metimos en la web y generó un montón de comentarios de gente que estaba preocupada por su enseñanza, la enseñanza de sus hijos, y la mayoría de la gente ve el otro costado de la web, pero yo creo que eso es muy importante y nosotros desde los medios tenemos que darle mucha importancia, porque yo hago una multiplicación sencilla. Si una nota la leen 2 minutos, la leen 120 segundos, si tiene 1000 lectores, es mejor que una nota que tiene 10.000 lectores de 2 segundos. No es una, y esto también lo hago comparando BuzzFeed con New York Times. Si uno compara el tiempo de permanencia en BuzzFeed, son 3 minutos y en New York Times de 15 minutos. Entonces, en algún momento, las agencias, los anunciantes se van a tener que dar cuenta de eso. Cada uno hace su negocio, pero digo, el negocio de retener a la gente, yo creo que en algún momento se va a tener que cotizar.
Ahí un poco te adelantaste alguna pregunta que te iba a hacer, que era en esta, hay como una nueva tendencia, al menos los medios, o muchos medios están tratando de poner el tiempo de permanencia como la nueva moneda de cambio, en vez de las páginas vistas. Un poco con la respuesta te adelantaste, digo, con lo que comentaste. ¿Crees que eso va a pasar? O sea, por lo que dijiste, entiendo que para vos es esperable.
Te complemento la pregunta de Pablo. Sobre todo con la competencia que tenés hoy por el tiempo, digamos. O sea, no solamente competís contra otros medios, sino competís contra Netflix, contra Spotify, contra salir a correr. O sea, la competencia es cómo ocupo el tiempo de usuario, lector, lo que sea.
Sí, justamente por eso, porque hay un tipo que dice, es un conductor de juegos mentales que no me acuerdo cómo se llama, que dice, la atención es el nuevo petróleo. Entonces, si es lo que necesitamos en internet para hacerla, podríamos decir, monetizable, es escasez. La noticia no es escasa, la tiene todo el mundo, lo escaso es la atención. Entonces, yo tengo que tener al usuario la mayor parte del tiempo dándole, por supuesto, algo interesante, algo que le sirva. Y no es lo mismo tenerlo por 5 segundos que tenerlo por 5 minutos, aunque parezcan cifras que no dicen nada.
O sea, ¿crees que se va? Que, porque yo de hecho coincido, pero el tema, ¿crees que las agencias lo van a...? O sea, que el, a ver, o sea, hay un montón de empresas que se benefician de esto, que la verdad que los sitios están regalados, por decirlo mal. Esto es mi opinión. Es muy difícil que esa misma agencia diga, ah, vamos a empezar a pagarle más. Porque va en contra de su propio bolsillo. O sea, ¿cómo crees que se puede llegar a...?
Yo creo que ahí hay mucha culpa de los medios de no vender bien lo que hacen. Google hace una reunión o dos reuniones anuales donde llevan anunciantes, hacen una gran puesta en escena para decir esto es lo que hacemos nosotros. Sí. Yo nunca vi a Clarín en Nación Juntos diciendo, acá vienen los tipos que, no sé, los ABC1 vienen a estos 2 o 3 diarios de la Argentina. Experiencias que tengan de anunciantes de éxito. Una cosa que se podría hacer, pero bueno, es una cuestión de, me parece, de mucha, entre comillas, educación y de información, que nadie la da, no la dan, digamos, la Asociación de Entidades Periodísticas está preocupada por otras cosas, no está preocupada por esto. En el 2008, hizo un avance de lo que iba a ser el foro de editores digitales de ADEPA, y hubo una reunión donde estuvimos 3 o 4 dando una charla, donde todo era, ahí era como Twitter en ese momento, recién se estaba, los sitios de noticias estaban comenzando a transitar un camino un poco más intenso que lo que había venido siendo hasta ese momento. Y yo decía, ¿por qué los medios o los sitios no coordinan con una automotriz hacer un lanzamiento de un auto solo por internet? Y digo que tenés 20.000 cosas, como si hacés la conexión con móviles hoy sería espectacular, sí, ¿no? Fotografía el auto que anda por la ciudad y qué sé yo, y hacerlo solo en internet, porque si no nunca se va a demostrar que internet es muy valiosa como medio para publicitar. No existe eso, y es culpa en parte de los medios. Claro.
Bien. ¿Cómo estamos, Pablo?
Nos quedan menos de 10 minutos. 5 minutos.
¿Hay alguna app que te guste mucho, las apps que quieras recomendar, siendo un precursor en esta, en esta área?
Además de las que dijiste, digo, pero alguna más tapadita.
No, y a mí me gusta. Pocket me parece muy interesante porque es, digamos, reemplaza el cerebro humano, guarda todo. Después está esta otra paper para dibujar o tomar notas, que es muy interesante, y además esto es una aplicación que la bajas gratis, pero te vende herramientas. Y yo las compro todo. Me pasa con muchas aplicaciones que las compro en realidad porque es un servicio que le hago al creador de eso. El otro día compré otra también de un japonés que hizo unos desarrollos para que dibujen los chicos, que estaba muy bien. Y aplicaciones nuevas ahora no tengo ninguna. Incluso he probado la que hay para filmar, para hacer streaming, pero yo creo que ahí falta, porque cuando no son lo suficientemente, podríamos decir, sencillas en el uso. Sencilla quiere decir que la tengan tan a mano como tenemos Twitter, ¿no? A mí se me hace complicado. La puedo usar. Me gusta Instagram, por ejemplo, la uso muchísimo, porque es muy sencillo sacar una foto, pero hacer una transmisión, a mí me cuesta, por ejemplo.
Incluso en Periscope.
Sí, sí, sí. Y creo que no sale bien, o no. He probado, he entrado a ver lo que están haciendo. Incluso yo me guío por gente como ustedes que están probando cosas, y voy y lo pruebo porque quiero tener la experiencia. Y yo creo que es importante igual la revisita, ¿no? Que sí, es como
va mejorando.
Sí, porque por ahí uno cuando vuelve le encuentra un valor que no le encontró la primera vez. Lo que pasa es que es tan difícil, porque salen tantas herramientas que
no se puede.
Tenés 4 o 5 en tu arsenal para usar.
Y en esto de las herramientas, ¿cómo fue cuando te empezaste a meter en un área, o sea, además de la parte periodística, en algo más cercano a producto o desarrollo de medios, productos, las apps? ¿Cómo fue que abriste esa puertita y te metiste en eso?
Es que siempre me interesó eso de tratar de probar cosas. En el año también, en 2007, con Pablo Mancini hicimos una experiencia que era casi pre-Twitter. Estaba Twitter, pero era un sitio de noticias
20 palabras.
Era una redacción, decíamos nosotros, desintegrada, porque eran 20 tipos en distintos lugares que tuiteaban contenido que no tenía que pasar más allá de las 20 palabras. Y esa fue una experiencia interesante porque eran más o menos como un Twitter oficial, digamos, porque lo tratábamos de no poner rumores, sino colocar información o pequeñas cápsulas de análisis. Y lo bueno de probar es que aprendes mucho. Y lo bueno de probar es que fracasas mucho. Entonces, la mejor enseñanza es el fracaso. Y generalmente cuando asistimos a algún congreso, todo eso, siempre vemos casos de éxito. Sí. Y yo creo que es importante que haya casos de fracaso, porque de eso es donde vos aprendes más. Cuando alguien te cuenta el fracaso desde adentro, te da herramientas para no cometer algunos errores. Pero bueno, seguiremos probando, y es una forma interesante también de mantenerte activo y tratar de entender las cosas. Si te va mal es que no entendiste, pero digo, está bueno intentarlo.
Y ahí que nombraste a Mancini, y antes hablamos también de Perfil.com, ¿cómo fue que armaste ese equipo original, el primer equipo de Perfil?
El primer equipo de Perfil fue armado todo vía Twitter, porque la mayoría de ellos o por blogs o por Twitter. Y te digo casos de, bueno, Mancini, que ahora se está yendo a Miami con otro proyecto y que ha andado por todo el mundo. Estaba Rodrigo Orihuela, que ahora está en España. Aikawa, que está en el 13. Toda gente que ni siquiera la conocía físicamente, personalmente, y que terminamos en una redacción donde podríamos decir que el 50% fueron traídos desde los blogs o desde Twitter, y fue una redacción muy buena porque todos terminaron trabajando luego en mejores posiciones, y me parece que, bueno, y esa redacción también fue muy importante. No se sabe mucho esto, pero en el 2010 pusimos a Perfil en tercer lugar, debajo de Clarín y La Nación, en los medios de noticias, digamos.
Ya estaba Infobae.
Infobae quedó cuarto por ahí, por muy poquito lo pasamos, porque ya estaba Infobae. Pero bueno, eso era una redacción muy chica, pero muy digital, digamos. Y bueno, y lo mejor de todo es eso, que hoy ves que hay mucha de esa gente distinto, incluso compitiendo con nosotros, ¿no? Pero eso es muy interesante.
¿Y crees que va por ahí el futuro, digamos, relaciones chiquitas, enfocadas?
Sí, yo creo que no vas a tener más dinero con eso, pero va a ser el modo de subsistir de muchos de nosotros en redacciones chicas que hagan bien su trabajo, lamentablemente con un sueldo menor al que tenemos.
Claro. Y yo, última pregunta, cortita.
La última.
¿Con qué sitios te parecen están haciendo cosas interesantes? ¿De acá, de afuera, no importa? O que lees a diario, pero no tanto por el contenido, sino por... va por acá la cosa.
Es muy largo para
la última pregunta.
Para la última pregunta, porque, por ejemplo, yo tengo varias cosas que yo... No creo en el SEO para sitios de noticias. No creo en el diseño, solamente en el diseño en un sitio. Si les digo cuál es el sitio que más entro ahora, no lo van a poder creer, y que lo tengo puesto para que me avisen cuando hay una nueva publicación.
Sorprendente.
No, porque he tuiteado muchas veces. Es un blog de mini casas, de casas mínimas, sí. Es un sitio muy bueno donde van, yo creo que le mandan los colaboradores, la gente manda sus casas mínimas, casas de 12 metros cuadrados, en cualquier lugar del mundo. Tiene más o menos, cada página tiene 4 casas, y tiene alrededor en este momento de 250 páginas. Me lo recorrí todo ese blog de punta a punta, y ahora cada, digamos, ese es un sitio, lo debe mantener un tipo o dos tipos, pero yo voy, podríamos decir, 4 o 5 veces por semana. Y entro, no tengo un sitio de cabecera. Entro a los sitios de noticias para ver una cosa específica. Entro a La Nación para leer una columna de Pañi. Entro a Página para ver qué dice el caso Nisman. Entro a sitios por ahí, de, sobre todo de, que hablan de periodismo, que tienen cosas de periodismo, sobre todo de Estados Unidos, pero no tengo una cosa que me diga, este es el sitio preferido.
Perfecto.
El preferido es el de las casas mínimas.
Buenísimo.
Lo vamos a buscar. No, ¿Lográs el sitio así?
Bueno, después te lo paso. Porque
después lo ponemos en
el blog. Bueno, gracias. Estamos, ¿no?
Gracias a ustedes.
Gracias por el tiempo.